Deuteronomio 33, 29 es la primera vez que se menciona la palabra bienaventurado en la Biblia. La primera vez, Deuteronomio 33, 29. Nuestro estudio, y lo digo en estudio, nuestra predicación esta mañana, está basada en la expresión bíblica bienaventurado, que significa feliz, bendecido. En ocasiones se traduce, en nuestra versión en español, más bien se traduce bienaventurado, o en otras cosas, ocasiones se traduce bendito. Bendito el Dios, y habla de Dios como el bienaventurado o el bendito. Y la palabra griega, es lo vamos a encontrar en 1 Timoteo 6:15, es la misma palabra que se usa para bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, entonces es una palabra que indica bienaventuranza, bendición, felicidad. ¿Qué otros sinónimos pudiéramos decir? Alegría, gozo, un gozo que trae paz, bendición, bienaventurado. Y en Deuteronomio 33, 29 dice así: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y de ahí viene lo que es la ley, lo que por eso les digo, de la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Ley de la primera mención es esto: que la primera vez que se menciona un tema en la palabra de Dios, no solamente es, por supuesto, el inicio del tratar de Dios sobre ese tema, pero es interesante que en esa primera mención están de alguna manera contenidas como en el núcleo de las verdades que a través de toda la Biblia se han de desarrollar en relación a ese tema. ¿Me di a entender? En la primera mención de un tema en la Biblia se encuentran el núcleo de toda la verdad que se desarrollará en la Biblia a través de ese tema. Por ejemplo, en esta primera mención de la palabra bienaventurado, se refiere y da distinción directa al pueblo de Israel como un pueblo bienaventurado, bendecido. Y nos dice la razón, usted lo puede ver conmigo. ¿Cuál es la razón de la bienaventuranza de Israel? Porque es un pueblo salvo, ¿por quién? Por Jehová. ¿Está usted ahí conmigo en Deuteronomio 33, 29, amado hermano? Es un pueblo salvo por Jehová. Eso es una bendición. Amén. Eso es una bendición. Bienaventurado tú, oh Israel. Y pudiéramos sacarle más a ese versículo. Ahora se le llama Israel. Resultado de aquel cambio de nombre de Jacob, el suplantador, el necesitado, y que ahora Dios le da un nombre que tiene que ver con realeza, con principado. Oh Israel, el que vence con Dios, o príncipe de Dios, o el que vence con Dios, un pueblo vencedor. Nos dice la Biblia que aunque seamos contados como ovejas para el matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos dar una palabra. ¿Cómo sería una palabra, un adjetivo para el creyente, para el cristiano? Bienaventurado, pueblo salvo por Jehová. Y luego otras cosas más. Ahí mismo en ese versículo 29 dice que el Señor Jehová es escudo de tu socorro. Es el escudo al que tú acudes para ayuda. Es tu protección, el Señor. Pero no solamente es tu protección, sino es la espada de tu triunfo, el que gana tus victorias, el que pelea tus batallas. La batalla que Cristo, que Dios peleó por nosotros, la principal batalla fue la batalla que peleó en la cruz. Y gracias a Dios, aún por el himno que escuchábamos, la puerta abierta está. Y allí, más adelante, podemos ver la cruz. Está abierta la entrada a la salvación y somos bienaventurados. Tus enemigos, la Biblia habla de nuestros enemigos, pueden ser el pecado, nuestros pecados, nuestros enemigos serán humillados. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, dijo en su Benedictus, dijo que librándote de tus enemigos con temor, le serviríamos todos los días de nuestras vidas. Dios nos levantó un poderoso Salvador, un cuerno de salvación. Podemos decir que somos bienaventurados, amados hermanos. Amén. Usted es cristiano, usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Usted es un pueblo salvo de Jehová. Usted es bienaventurado. Usted puede orar al Señor y tomarse de Él como el escudo de su socorro, como la espada de su triunfo. Gracias al Señor, sus enemigos serán humillados, el pecado humillados. Y versículo 12, versículo 29, ahí al final dice, tú hollarás sobre sus alturas. Tú vas a pisar sobre las alturas de estos enemigos que se presentan en lo más alto de su soberbia y de sus amenazas. Tú puedes estar por encima de todo eso cuando tienes al Señor. Así que podemos decir que somos bienaventurados. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre, bendice el estudio de esta verdad. Hay varios versículos, muchos aquí en tu palabra, y oramos para que tú nos lleves de la mano desarrollando este tema, Señor. Que podamos permearnos de tu palabra y entender lo que significa y la bendición de ser bienaventurados. Pero aún como cristianos, por tenerte a ti como nuestro Dios, somos bienaventurados. Pero también por muchas veces por no vivir en tu voluntad, perdemos la bendición de todo lo que implica esta bienaventuranza. Bendice, por favor, que tu palabra hable por sí sola a nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. De ahí, hermanos, la siguiente mención está en 1 de Reyes 10 y en 2 de Crónicas 9. Son pasajes paralelos. 1 de Reyes 10. Y aquí es una referencia que la reina de Sabá hace a Salomón cuando va a visitarle y conoce de su sabiduría, ve toda la gloria de su reino, ve a sus siervos, ve su adoración a Dios. Y dice 1 de Reyes 10:8, voy a leer un poquito antes las palabras de la reina de Sabá en el versículo 4. Dice, cuando la reina de Sabá, 1 de Reyes 10:4, vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, dice ahí que se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Versículo 7, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y entonces dice estas palabras también la reina, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es una tremenda porción de la palabra de Dios, amados hermanos. Si vemos aquí a Salomón, no solamente como un personaje histórico, sino como una sombra de nuestro Salomón, nuestro Cristo. ¿Y sabe qué, amado hermano? Somos muy bienaventurados, como dice ahí la reina, en estar continuamente delante de nuestro Salomón. Poder saber que puedo orar en cualquier momento y poder escuchar de su sabiduría. Y dice aún la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Oh, amados hermanos, es una bendición ser de Cristo. Y aún el siguiente versículo del 8, el 9 dice, porque Jehová tu Dios bendito se agradó de ti para ponerte en el trono, le refiere a Salomón, dice, porque Jehová ha amado siempre a Israel. El primer versículo que hablamos de la bienaventuranza dice, bienaventurado, oh Israel, pueblo salvo de Jehová. Pero parte de esa bienaventuranza es que ahora Dios le pone un rey a Israel, un rey al cual tenemos que escuchar, un rey del cual tenemos que estar siempre delante de él. Y en la aplicación espiritual para nosotros es nuestro Cristo. ¿Qué dijo Cristo, amados hermanos? ¿Por qué me llamáis? Así dice Lucas 6:46. Compartía este versículo ayer en el estudio bíblico. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? Bueno, se lo voy a leer porque para yo se lo leo rápidamente. Pero Cristo dijo así en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si alguien le preguntara a usted, ¿usted es cristiano? ¿Qué diría? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué es un cristiano? ¿El que va a la iglesia? ¿Qué es un cristiano? ¿Es un seguidor de quién? ¿De Cristo? Nos llamamos cristianos, pero realmente somos seguidores del Señor. Es decir, estamos, como dijo aquí la reina, continuamente delante de nuestro Rey y oyendo su sabiduría. Es una bienaventuranza saber que tengo a mi Dios y tengo a mi Cristo. Bienaventurados. Y como dice aquel himno inspirado en estas palabras de la reina, ¿verdad? Me hubiera gustado haber sacado las palabras de aquel himno. Dice, no se me ha dicho, no se ha dicho ni aún la mitad de las bendiciones que tendremos. Bienaventurados. Segundo de Crónicas 9:7, que es un pasaje paralelo, dice, bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Así que somos un pueblo salvo de Jehová, somos bienaventurados. Tenemos nuestro Rey, que es Cristo, nuestro Señor, y eso es una bienaventuranza. El siguiente pasaje en la cronología que vemos aquí es Job 5, Job capítulo 5. Estoy siguiendo la cronología de los libros de la Biblia en el orden que están establecidos en nuestra Biblia, no en el orden que fue escrito. Pero Job capítulo 5 dice así, mire hermanos, otro aspecto de la bienaventuranza. Job 5:17. Aunque las palabras fueron dichas por Elifaz, temanita, a Job y no se aplicaban para Job, la verdad es bíblica. La verdad el principio es verdadero. Job 5:17. ¿Está ahí conmigo, hermano? Mire lo que dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En el Proverbios capítulo 3 dice Salomón, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que, amados hermanos, si Dios nos castiga, ¿somos qué? Bienaventurados. ¿Y por qué Dios nos castiga? ¿Cuándo viene el castigo de Dios? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo desobedecemos? Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si Dios trae un trato a tu vida, es una bendición. Es una bendición porque te hace detenerte de un mal camino, te confronta. Así que, amados hermanos, seamos humildes para recibir la confrontación. David escribió en Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Un versículo, Salmo que me gusta mucho y que son de esos versículos, hermanos, que nunca se me queda la cita. No sé dónde está en Salmos, pero es aquel que dice, si el justo, ¿cómo dice?, me reprende, será un bálsamo que no dañará mi cabeza. ¿Quién es sabio según el libro de Proverbios? Sabio el que recibe la corrección y lo toma como del Señor. Dios nos dé un espíritu humilde para recibir la corrección, amados hermanos. Es bienaventurado el que, así dice, el hombre a quien Dios castiga, al que Dios castiga. Muy bien, Job 29:11. Este capítulo de Job 29 es un capítulo muy, pues difícil en el sentido de, porque habla Job de todo lo que él era antes de que le viniese estas circunstancias. Cómo él era inclusive reconocido por los jóvenes, los príncipes, dice Job, detenían sus palabras, aún delante de mí ponían la mano sobre su boca. Cuando yo salía, dice, a la puerta a juicio, en la plaza se hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, el respeto que le tenían a Job. Versículo 10 dice, la voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar, como diciendo, no venían y decían, ellos esperaban mi consejo, mis palabras. Versículo 11 de Job 29 dice, los oídos que me oían me llamaban, ¿cómo? Bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Versículo 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y habla de todo lo que Job era en la plenitud de sus bendiciones. Y sabemos, amados hermanos, esto nos hace entender esto, que la razón por la que Job estaba ahora sufriendo no era porque había pecado contra Dios. El libro de Job nos abre una, ¿cómo lo digo?, una dimensión, por usar una expresión, o una esfera completamente nueva de lo que significa la bendición. Job, lo que el justo puede vivir, un justo puede sufrir aún haciendo el bien. Y no por ser justo delante de Dios y perfecto como Job lo era, no quiere decir que no va a haber dificultades. Se puede sufrir por causa de la justicia. Pero en este contexto del capítulo 29 de Job, vemos que cuando una persona hace lo honorable delante de Dios, delante de sus de las otras personas, será una persona reconocida, bienaventurada. Dios se encarga de restaurar o de establecer nuestro testimonio cuando hacemos lo correcto. Pero continuemos, hermanos, de ahí llegamos al Salmo 1, que lo conocemos nosotros. El Salmo 1, bienaventurado, ¿qué dice? El varón. ¿Ok? Pero aquí tenemos que entender que yo creo que aquí se refiere, la palabra varón se refiere directamente al hombre por el hecho de la posición que él tiene como cabeza del hogar, pero no solamente es algo que aplica al hombre. Pero siempre, casi A veces tendemos a pensar que el Salmo 1, el hombre de Salmo 1 es bienaventurado porque en la ley de Jehová está su delicia, ¿no es cierto? Pero así no dice primero. ¿Por qué es bienaventurado este hombre? ¿En dónde está su felicidad? ¿Porque no anda en qué? ¿En consejo de mal? ¿Ni está en camino de quién? De pecadores. ¿Ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Este hombre, y ahí vemos un proceso, hermanos. Consejo de malos. Oh, que mira, vamos para acá. Ah, oh, está bien, bien. Camino de pecadores. Oh, no, sí. ¿Y te gustó? Oh, sí, sí me gustó. Hasta el punto, silla de escarnecedores se ha sentado. Ya se estableció en una manera, en una conducta. Y tenemos que, no tenemos que dar lugar a eso. Tenemos que escuchar a Dios, su palabra. Es bienaventurado el hombre que no se establece en una manera de pensar en la cual dice, yo no voy a cambiar esto así como yo. No, dejemos que sea Dios quien nos hable. Es bienaventurado aquel hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Le puedo yo decir lo siguiente, amado hermano? Que si usted y yo, puedo decir lo siguiente, si usted y yo no estamos meditando día y noche, o no estamos exponiéndonos o teniendo un corazón dócil para la palabra de Dios, ¿perdemos bienaventuranza? ¿Tomamos malas decisiones? ¿Nuestro corazón se predispone? ¿Damos oído a lo que no debemos dar oído? Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Es que yo escuché esto. El consejo de malos ahí va a estar. Dios no dice que no va a haber consejo de malos. Pero es bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. No dice que no oye el consejo de malos. A lo mejor lo escucha, va a venir, pero no se deja llevar por ese consejo de malos. No anda en el camino de los pecadores. No se establece en su forma de ver las cosas sin darle lugar a la palabra de Dios. Entonces, aunque somos muy bienaventurados siendo cristianos, como dice, bienaventurado Israel, pueblo salvo por Jehová, y tenemos al Señor como nuestro escudo y como la espada de nuestro triunfo, y es una bendición tener a nuestro Salomón, a nuestro Cristo, somos bienaventurados los que estamos delante de Él, y Él es nuestro Rey, y es bienaventurado cuando Dios viene y nos castiga, perdemos bienaventuranza cuando no damos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. En pocas palabras, aunque tú seas cristiano, pero no te estás dejando llevar por la palabra de Dios, no, estás perdiendo bendición. No estás viendo todo el esquema o toda la esfera de lo que Dios tiene para ti. Pero continuemos. Mire, Salmos 2 y el versículo 12. Honrad al Hijo, habla de Cristo, y está diciéndole a las naciones, a los reyes de la tierra, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y al terminar dice, bienaventurados todos los que en Él confían, en Cristo. ¿A quién tenemos que escuchar, amados hermanos? Es más, se lo voy a decir así de sencillo. ¿A quién deben escuchar y honrar los reyes de la tierra? ¿A quién? Al Hijo. Se le está diciendo, eres bienaventurado cuando en Él confía. Y tristemente estamos viviendo tiempos en que los reyes de la tierra no le están dando lugar a lo que Dios dice. Y tenemos que nosotros ser dirigidos por el Señor para escuchar y confiar en el Hijo. En el Hijo, no en lo que los hombres dicen. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Que Dios nos ayude de esa manera. Continuemos. Salmo 32 y versículo 1. Es un salmo de David también. Y es bienaventurado ¿quién? Hermanos. Aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Gracias al Señor. Y bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Jehová no no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, amado hermano, gracias a Dios, yo le decía hace ratito, bienaventurado Israel, pueblo salvo por Jehová. Y este Salmo 32 lo usa Pablo para en Romanos 4, cuando habla de la salvación por la fe. Y como dice David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y todo eso. ¡Qué bendición! ¿Usted ha puesto su fe en Cristo como su salvador personal? Bienaventurado. Pero yo le pregunto, ¿hay alguna transgresión o pecado en su vida ahora mismo que el Señor puede señalar de culpa en su vida? ¿No dice la Biblia que dice en Proverbios 28:13? Ahora me sé la cita, pero no me acuerdo de cómo empieza. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted puede decir, estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios. O hay pecado en su vida. Si hay pecado en su vida, por favor, no se quede con la idea de decir, ah, es que yo acepté a Cristo, ya aunque yo peque, no, estoy bien. No, no está bien. No está bien. Porque dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mismo Señor Jesucristo dijo que, ¿cómo dice? Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le dirán? Señor, Señor, es su Señor, y en su nombre. Y yo les diría, apartaos de mí, porque dice, ¿cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero pastor, yo puedo pecar en cualquier momento, yo no soy infalible, no. Pero yo confío que el Espíritu Santo está redarguyéndonos de pecado. ¿Y qué tal si estoy en pecado con algo que no soy ignorante, no me he dado cuenta? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado en ese sentido, cuando eres ignorante. Pero cuando es un pecado deliberado y el Espíritu Santo lo ha revelado a tu vida y no lo confiesas, estás en pecado. Y es una situación delicada. Tristemente, el cristianismo de hoy en día ha dado literalmente carta abierta y licencia para pecar, descansando en que si tú hiciste una oración ya eres salvo, y no importa si estás en pecado y si Cristo viene o si mueres, todo está bien. Déjeme decirle que el Señor no está jugando. El Señor dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que está haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Bueno, Él está dispuesto a perdonarnos. Estoy bien con Dios. Espero que seamos conscientes de eso, amado hermano. Usted no está bien con Dios si está en un pecado deliberado. Otra cosa es cuando dice, pero pastor, es que le pido el perdón al Señor y no he tenido victoria sobre él. Y otra vez lo hago y le pido otra vez. Bueno, eso es diferente. Quiero decirle que el Señor le puede dar victoria. Eso es diferente a cuando usted está consciente, hay este pecado, es pecado, y no quiere arreglar eso delante del Señor. Ahora hay otra situación, cuando sabemos que algo es pecado y tratamos de justificarlo. Y caemos hasta en un autoengaño y pisoteamos principios de la palabra de Dios para tratar de justificar nuestro pecado o acallar la voz de nuestra conciencia o del Espíritu Santo. Eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y es una condición muy delicada, muy delicada. Así que es bienaventurado, ¿quién? El hombre o aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy sin pecado? Gracias a Dios, en Cristo podemos decir eso. Pero yo pastor, no. Pero gracias a Dios que si peco, puedo ir al Señor y pedirle perdón. Y puedo decir, estoy bien con el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Qué felicidad es cuando saber, estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios. Algunos, inclusive si nos escuchan hablar como estoy hablando, luego a veces dicen, ay, pues se sienten como si fueran los infalibles, los que no. Bueno, es que en Cristo no somos infalibles, aunque podemos tener victoria sobre el pecado. Yo no estoy de acuerdo con lo que se dice, pues que pues somos humanos, tenemos que pecar, ¿no? Por eso es que decía en la escuela dominical, Dios hizo la naturaleza humana. El pecado vino después. Cristo fue humano, ¿no es cierto? 100% hombre, es parte de nuestra teología o de lo que enseña la Biblia. Y no pecó, es que él era Dios. Pero él nunca satisfizo ningún aspecto de su humanidad con su deidad. Él vivió rendido a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, sabe lo que significa. Algunos ponen a Cristo, sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero en su kenosis, en su despojamiento, en su humanidad, lo ponen en una condición superior en la cual es una impecabilidad debido a su a que Él es Dios. Por supuesto, Dios es impecable. Pero tenemos que entender que Cristo es el Dios hombre. Y eso es lo asombroso y lo glorioso de nuestro Señor, que aún estando en condición de hombre y hecho a nuestra semejanza, fue tentado en todo y no pecó. Gloria al Señor por este Salvador que tenemos. Así que, ¿hay algo que tenga que arreglar usted con el Señor? Hágalo, no espere más. Salmos 40, versículo 4. Salmos 40, versículo 4. En este salmo que es una ilustración de la salvación. Comienza el versículo 1 diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, su fe, su seguridad. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué bendición no ir detrás de los soberbios, detrás de los que se desvían en la mentira que este mundo ofrece. Bienaventurado aquel que confía en Jehová. Salmos 41:1, otro aspecto de la bienaventuranza. Salmos 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Algo para meditar, ¿no es cierto, hermanos? Versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Y, amados hermanos, estamos nada más rascándole ahí, ¿verdad?, a lo que es la palabra bienaventuranza. Pero en todos estos contextos de cuando se dice bienaventuranza, la palabra bienaventurado, hay todo un contexto ahí que arropa las bendiciones que tiene aquel que sigue al Señor. Si le seguimos en el Salmo 41, aquí podemos terminar la predicación, ¿verdad? Es decir, hay mucho allí que podemos ver de la bendición de aquel que confía en el Señor. Salmo 65, versículo 4. Salmos 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Qué hermoso versículo. Dice el versículo 3 del Salmo 65, hermanos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Va de la mano con el Salmo 32, ¿no? Bienaventurado el que aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero luego el 4, Salmo 65, 4, lo leo otra vez. Es bienaventurado el que tú escogieres y atraes a ti, Señor. Aquel que habita en tus atrios, aquel que puede ser saciado del bien de tu casa. Ah, amado hermano, mire, déjenme, me detengo en un pensamiento, Solamente tenemos una vida, Hudson Taylor dijo: si Dios me diera 1,000 vidas, esas 1,000 vidas yo las daría para China. Estaba convencido de la voluntad de Dios y la bendición que era para él servir al Señor. Ah, ¿cómo se llama esta mujer autora de himnos que era ciega? Fanny Crosby. Se le preguntó que si ella pudiera volver a nacer, que si le gustaría ser ciega. Y ella respondió que sí. Porque a través de esa prueba ha podido contemplar a su Señor de otras maneras. No creemos en la reencarnación, es solamente una vida la que tenemos. Y hay tanta gente, yo hay cosas que no alcanzo a comprender, no me pregunto porque no le puedo explicar. El hecho de que Dios nos haya atraído así y nos haya permitido conocer la verdad. Cuando hay mucha gente que está hundida y perdida en una falsedad, es una bendición. Por eso hay una frustración cuando yo mismo no vivo para Dios como debería. Hay una frustración cuando en mi propia familia, teniendo todos los privilegios que desde pequeños aún mis hijos tuvieron y no busquen de Él. Es una frustración cuando usted ha sido bendecido por Dios y no aprovecha ese privilegio y no rinda todo al Señor. Hay un desencanto y una... Y si uno humanamente se siente, ¿cómo se ha de sentir el Señor? Pero aún así el Señor no se deja llevar por sentimientos humanos. Él es paciente y longánime, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos ha soportado? Teniendo la bendición, la bienaventuranza. Así que, amados hermanos, somos muy bienaventurados. Salmo 72, 17. Salmos 72 y versículo 17. Dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, amados hermanos. Este salmo lo escribió David, fíjese al inicio del salmo. ¿Para quién dice? Para Salomón. Probablemente lo escribió David, no dice, pero es para Salomón. ¿Y cómo comienza el Salmo? Oh Dios, da tus juicios al rey. El rey Salomón tenía que reconocer que necesitaba la dirección de Dios. Y por eso, gracias a Dios, ese joven, en el inicio de su reinado, oró a Dios. ¿Por qué? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al Hijo del Rey. Y empieza, es un salmo mesiánico donde empieza, podemos ver allí a Salomón en su plenitud y a Cristo, ¿verdad? Y precisamente el hombre que se rinde a Dios y que busca ser guiado por el Señor, se dice, pues será su nombre para siempre. Y lo llamarán, ¿cómo? Bienaventurado. Aún así se dice de la mujer virtuosa, ¿no? ¿Cómo la llaman sus hijos y su esposo? Bienaventurada. No, yo no voy a ser una mujer sumisa y que mi esposo se va a trabajar y todo lo que dice ahí, que engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová. Bueno, ¿quieres la bienaventuranza? Es más, el Señor se ha tomado el tiempo hasta darnos una listita de cosas en dónde está la bienaventuranza. Y hasta se la pone en acróstico para que no se le olvide. Digo en acróstico en el hebreo, ¿no? Es un acróstico ahí. La primera palabra del alfabeto hebreo, creo que es, ¿cómo se llama? El versículo 10, y ahí va. Para que tuvieran las mujeres judías presente lo que implica una mujer virtuosa. Y eso fue lo que le aconsejó la madre de Salomón al rey, a él como rey. Un hombre que quiere de Dios, necesita una mujer que quiera de Dios. Porque una mujer que no quiere de Dios o un hombre que no quiere de Dios en un hogar limita la bienaventuranza. Aunque con esto no quiero decir que Dios no pueda bendecir un hogar aunque un hombre siga solo o una mujer siga solo. Pero qué bendición cuando la bienaventuranza de Dios se ve y los hijos pueden ver a un padre siguiendo a Dios, a una madre siguiendo a Dios. Lo llaman bienaventurado. Algunos le dirán, ay, no seas tonta. ¿Para qué le haces caso? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué? Bueno, el concepto del mundo es muy diferente al concepto de Dios. Y tristemente, el concepto de muchas cristianas es muy diferente al concepto que es de Dios. Y este es el problema con este mundo. Cuando dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A veces decimos, ay, no, yo no amo al mundo. ¿Pero cuánto del mundo hay en nosotros? ¿Cuánto? Por eso lo que aprendimos hace unas semanas. ¿Se acuerda? Despojarnos a nosotros mismos. Hay en nosotros este sentir. Salmos 84, 5. Es un hermoso salmo, el Salmo 84, que habla de las moradas del Señor, la casa del Señor, ¿verdad? Pero mire el Salmo 84, 4. Salmos 84, 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Y qué pasa con este hombre? Versículo 6. Este hombre puede, aún atravesando un valle de lágrimas, puede ver que el Señor cambie ese valle de lágrimas ¿en qué? En fuente, cuando la lluvia llena sus estanques. Siempre viene a mi mente cuando leo este versículo, aquella ocasión que el pueblo de Israel llegó a las aguas de Mara. ¿Por qué le pusieron a ese lugar Mara? ¿Se acuerdan? Porque las aguas eran amargas. ¿Y Dios nos permite llegar a veces a aguas amargas? ¿Y qué hizo Moisés? Oró a Jehová. Así dice la Biblia. ¿Y qué hizo Dios? No descendió, ¿verdad?, un ángel del cielo y tocó las aguas y se convirtió. No, le mostró ¿qué? Un árbol. Y agarra el árbol y échalo en las aguas. ¿Un árbol? Bueno, pues si eso es lo que Dios dice. Un árbol, lo echamos en las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Se hicieron dulces. Y allí, dice, allí Jehová los probó. Y ese árbol es un tipo ¿de qué? De Cristo, de la cruz. En nuestros valles tenemos que ir a la cruz. Y vamos a darnos cuenta de la dulzura de los valles. Cuando el hombre confía en Jehová y en su corazón está sus caminos. Una hermana me comentaba esta semana, Dice, ahora veo. Así me decía, ahora veo. Ahora veo. Es pasando por circunstancias difíciles. Pero gloria al Señor cuando escucho a alguien decir, ahora me doy cuenta. Gracias a Dios por los valles. Pero cuando los afrontamos confiando en el Señor, ¿somos qué? Bienaventurados. Bienaventurados. Hermanos, es que no es que Dios esté con... Te quiero hacer la vida infeliz. Tienes que ir a la iglesia. Tienes que hacer esto. Ay, Señor, es que yo no quiero. Es que esto y el otro. Parecemos niños berrinchudos, ¿no es cierto? Y hasta que ahí estamos ya, pues, sufriendo las consecuencias. Es que me van a reprobar en la escuela. Pues sí, chamaco. Vayan a, luego a acusar, ¿no? De, ¿cómo se llama? De ofensa, ¿no? Porque le hicimos al chamaco burro. Pues no estudias, no obedeces. Pues es que... y luego, ¿qué hacemos nosotros? No te preocupes, mi hijo, yo hablo con el maestro. Pues déjelo que lo reprenda, que aprenda. Ah, ya, ahora ya le voy a echar ganas, papá, ahora sí. Y ahora sí. Y decimos, sí, es que estos chamacos burros. Bueno, hasta ahí dejamos la palabra, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en una actitud de necedad igual? Cuando el Señor tiene solo bienaventuranzas para nosotros. Es una bendición vivir la vida cristiana. Les decía yo, y no, que no sé si terminé mi comentario, solamente tenemos una vida. Y si el Señor le permitiera otra vez vivir, ¿qué vida le gustaría tener? Es una hermosa vida la que el Señor nos ha dado. Salmos 89, 15. Salmos 89, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué versículo? ¿Sabe que aún para aclamar a Dios y esa expresión de adorar, aclamarte, es... es que produce un gozo, un sonido deleitoso, el que sabe aclamarte. Ese pueblo que sabe aclamarte camina, anda a la luz de tu rostro, anda en comunión con el Señor, por eso sabe cómo aclamarle. A veces podemos pensar que hay cosas que son en nuestra contra cuando realmente son nuestra bendición. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. 94:12, amados hermanos. Salmos 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. Si mirara Job 5, ¿se acuerda? Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruye. Pero ve el siguiente. Yo les he dicho esto. Si usted está tomando notas de estos versículos, puede usted meditar alrededor de lo que está y ver más, ¿eh? Y si no, hermano, le puedo mandar, ¿verdad?, la lista de versículos. Aquí está. ¿Eh? Con mucho gusto. O ahí las mando en el grupo y ya usted... Pero mire lo que dice el versículo 13. Dice, el 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Y es una coma al final, y le instruyes, ¿lo ve? O sea, sigue el pensamiento, dice... para hacerle descansar en los días de aflicción. O sea, que el Señor corrige y lo instruye es para hacerle, ¿qué? Descansar. Pero luego al impío, ¿qué le pasa? Al que no se deja corregir, al que no, dice, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces Dios está al pendiente de nosotros, es un buen padre. Salmo 112, versículo 1. Salmos 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Aquí va muy de la mano, o sea, temer a Jehová, que es el principio de la sabiduría, temor a Jehová. Bienaventurado el que teme a Jehová, pero no solamente es, ay sí, yo respeto a Dios, sino que en su ley o en sus mandamientos, ¿se qué? Se deleita, es como el Salmo 1, el hombre que en su ley está, ¿qué? Su delicia, ¿usted se deleita? Y para deleitarse en algo hay que participar de ello, hay que probarlo. Hay que disfrutar, hay que ser partícipe. ¿Usted se deleita en los mandamientos de Dios? ¿Usted se deleita en la ley de Dios? ¿Usted lee su Biblia y le saca juguito a la palabra de Dios? ¿Es como miel que, y, la, y, más, y que, más, que la que, más dulce que la que destila del panal? ¿Usted como siervo es además amonestado con estos mandamientos? Y en guardarlos, dice Salmo 19, hay gran corrección. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y qué es lo que descubre nuestros errores y nuestros pecados? ¿No es la Biblia? Que la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté, que no esté oculta, sino que todas las cosas son desnudadas delante del Señor. Deleítese en la ley del Señor, es bienaventuranza. Creemos y sabemos teológicamente que 2 Timoteo 3:16 es bíblico. Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero a la hora de la práctica, realmente decimos que es útil, pero a la hora de que esté siendo útil para nosotros, es que hermano, es como si comiéramos cada domingo en la mañana o cada domingo en la tarde. Imagínense qué clase de nutrición. Nada más vas a comer domingo en la mañana, ¿eh? Y domingo en la tarde. Y miércoles en la tarde. No, yo necesito la palabra de Dios todos los días, necesito comer todos los días. El asunto, hermanos, es que para muchos la palabra de Dios o buscar de Dios es solamente pues algo religioso, no es una vida. ¿Y sabe qué? Es notorio, es evidente, es evidente. Probadme, dicen esto, estoy tomando el versículo completamente, ¿cómo se llama? De otro contexto, habla de los diezmos, ¿no? Y también vamos a ver bienaventuranzas ahí, pero está Malaquías y ya será para después, ya no nos da tiempo. Pero pruebe al Señor, pruebe la Biblia todos los días y va a cambiar su vida. La va a cambiar y va a poder usted ser bienaventurado, gozar de la felicidad que trae los mandamientos, los preceptos de Dios. Su vida va a cambiar, su manera de pensar, su carácter va a permitir que Dios hable. Expóngase al Señor. Es como si tuviésemos la felicidad a nuestro alcance y no lo aprovechamos. Ahora, no estoy predicando el evangelio de felicidad, ¿no? Que hay unos que predican evangelio de felicidad, que dice, tú eres cristiano y la felicidad siempre estará contigo. Bueno, es la bendición de Jehová la que enriquece. Y Job era bendito por Dios antes y después. Y aún después de ese valle, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el Señor le bendijo abundantemente. Entonces, esa es la bendición de Dios. Y usted y yo somos privilegiados en tenerle a Él. Continuaremos nuestro estudio, amados hermanos. Hay mucho al respecto de esto. Venga a la iglesia a exponerse a la palabra del Señor y seamos bienaventurados. Bienaventurados al vivir esta preciosa vida que Dios nos ha dado. Muchas
gracias porque nos has concedido sumergirnos en esa eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, en el cual nos hemos lavado. Pero dice tu palabra que tu pueblo se ha de lavar, o mejor dicho, el himno, por siempre en ti. Concédenos, Señor, ahora que somos bienaventurados estando en Cristo, poder disfrutar de la bienaventuranza del perdón tuyo en todo momento, de la confesión, del caminar contigo, del andar en tus caminos, de deleitarnos en tu ley, de ser corregidos y responder a tu corrección. Qué bienaventurado, Señor, el hombre al cual, Señor, pone en ti su confianza. Tú eres nuestro escudo para nuestra ayuda. Tú eres nuestra espada de triunfo. Tú puedes vencer sobre nuestros enemigos y podemos hollar en sus lugares altos. Somos bienaventurados, Señor. ¿Cuánta gloria te damos a ti por eso? Ayúdanos a no vivir miserablemente. Ayúdanos a no vivir conforme a este mundo, Señor, rechazando la bienaventuranza de vivir gobernados por ti. Ayúdanos a no oír el consejo de los malos, a no andar en ese consejo, a no andar en el camino de los pecadores y no sentarnos en la silla de los escarnecedores. Permítenos seguir meditando, Señor, en esta verdad que a través de la palabra se desenvuelve, se desarrolla y llega a plenitud cuando Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oh, bienaventurados, dice el libro de Apocalipsis, los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu Hijo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.